En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 23 de noviembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles, de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. Tenemos al Real Madrid a punto de llegar a Chisinau, la capital de Moldavia. Mañana juega en Tiraspol para intentar asegurar la clasificación para octavos de la Champions. Al Atlético aguardando el partido decisivo de mañana contra el Milan. Jiménez, De Paul y Luis Suárez volverán al once. Solo vale ganar porque si no se puede complicar mucho el futuro europeo. En la Liga el lunes fue muy positivo. En primera el Rayo se impuso al Mallorca por 3-1 en un gran partido de los de Iraola. Y Segunda victoria consecutiva del Leganés fuera de casa que sale del descenso. Parece que con Nafti el equipo va hacia arriba, ha sumado 8 puntos en 4 jornadas. Enseguida estamos con esto y con más, pero antes os avanzamos las noticias más destacadas que os contaremos en el informativo de las 14 horas. David Junquera, David, buenas tardes.
Muy buenas.
Hoy pendientes de la Comisión de Salud Pública.
Se reúne esta tarde para estudiar la administración de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a los mayores de 60 años, trabajadores sanitarios y sociosanitarios. En ese encuentro también se podría debatir si se recomienda el cierre de la hostelería a las 11 de la noche y el ocio nocturno a la 1 de la madrugada en situaciones de riesgo medio de COVID y con alta presión hospitalaria. En Madrid la incidencia está en 104 contagios y la situación en los hospitales es estable, según la Consejería de Sanidad. La presidenta Isabel Díaz Ayuso reitera que a día de hoy no se plantea restricciones para el puente de la Constitución.
Lo que hacemos es, con 15 días de antelación, según la evolución, ir tomando medidas, ¿no? Por ahora la situación es buena, es verdad que no es COVID cero, pero no la vamos a tener mucho tiempo. La evolución por ahora no nos preocupa, pero sí que estamos sobre ello.
Díaz Ayuso ha anunciado la compra de 2 millones de pruebas de antígenos para detectar contagios de cara a las Navidades. En la campaña de vacunación, el Hospital Universitario de Móstoles administra desde este martes la dosis de refuerzo a la población general inmunizada con Janssen.
El Tribunal Supremo archiva la querella contra Ayuso por el caso Aval Madrid.
Sigue así el criterio de la Fiscalía, que no apreció indicios de delito en la donación de un piso que la presidenta regional y su hermano recibieron de sus padres. La Asociación Libre de Abogados se querelló contra ellos por creer que esa entrega se realizó para evitar que el inmueble fuera reclamado por Aval Madrid, entidad con la que los padres de Díaz Ayuso tenían una deuda por un crédito.
Arranca la campaña del frío del Ayuntamiento de Madrid.
Se va a prolongar hasta el 31 de marzo del próximo año con 555 plazas en recursos municipales y 46 en otros centros que ponen a disposición de las entidades sociales. Mañana se abrirá en la capital un centro para mujeres sin hogar que además sufran malos tratos. El delegado de Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha dado más detalles en Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Mujer sin hogar, víctima de violencia de género, que va a estar en Hortaleza. Es un recurso de apartamentos, un edificio donde hay un conjunto de apartamentos. O sea, no puede ser más dignificador. Y luego hay unos espacios comunes dentro del propio edificio. Son 30 plazas nuevas, más 15 en pensiones, que también incluye ese mismo proyecto. Y sobre todo la clave es conseguir que la gente salga de la calle.
Y del Toro, antes de devolverte el micrófono, terminamos con una última hora. Según la Agencia Catalana de Noticias, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña sobre los presupuestos generales del Estado, por lo que ya tendría los apoyos necesarios para sacar adelante las cuentas del próximo año.
Noticia de última hora. Estas y otras noticias las contamos en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Gracias a ti.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Ya tenemos algunas certezas sobre el Atlético Milan de mañana. Por ejemplo, que Joao Félix no estará en el césped. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes. Joao Félix está prácticamente descartado para jugar mañana ante el Milan. El portugués no se ejercitó en el día de ayer y todo hace pensar que se unirá a las bajas de Trippier por lesión y de Felipe por sanción. Simeone dejó claro en el entrenamiento que volverá a la zaga de tres centrales con Savic, que debutará en esta edición de Champions, y Jiménez tras descansar el sábado. Llorente ocuparía el carril derecho, De Paul junto a Coque y Lemar en el medio del campo, con Griezmann y Luis Suárez en ataque. No suena mal el equipo, que debe conseguir 3 puntos si quiere estar vivo en la última jornada.
Tenemos al Real Madrid a punto de llegar a Moldavia. Mañana juega en un lugar realmente peculiar, en Transnistria, frente al Sheriff. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, están casi ya aterrizando en la capital de Moldavia, en Chisinau. Desde allí, en autocar a Tiraspol, capital de ese territorio autoproclamado República Moldava Pridnestroviana, la ciudad del Sheriff, en la que el Real Madrid, ganando mañana, se convertirá en equipo de octavos de final de la Champions. No hay novedades en la convocatoria con respecto a la de Granada. Ancelotti vuelve a contar con los mismos 23 futbolistas. Siguen de baja Ceballos, Bale, Valverde y Hazard, aún recuperándose de su gastroenteritis. Esta tarde a las 7, último entrenamiento.
Barcelona, Sevilla y Villarreal se juegan hoy gran parte de sus opciones de estar en los octavos de final. El Sevilla recibe al Wolfsburgo y solo le vale ganar. El Villarreal recibe al Manchester United con Carrick en el banquillo, sustituyendo de manera interina a Solskjaer. Y el Barcelona recibe al Benfica. Una derrota culé equivaldría a estar con pie y medio fuera de la siguiente ronda. Habla el técnico, Xavi.
No siento una presión añadida, sinceramente. Si no, te lo diría. Y lo veo como una oportunidad de oro para pasar a octavos de final, ¿no? Y de alguna manera el fútbol siempre tiene revancha. Pues es una revancha para nosotros y es una reválida para decir que somos el Barça y que jugamos en casa y que vamos a por el partido. Lo veo como una oportunidad, es un reto y a mí me encantan los retos.
Cerramos la jornada en Primera División con otro gran triunfo del Rayo, 3-1 sobre el Mallorca. Diego García, buenas tardes.
Buenas tardes, un gran Rayo Vallecano solventó anoche sin pasar apuros su partido ante el Real Mallorca por 3-1. Actuación estelar de Trejo, una más. El argentino y capitán franjirrojo dio un recital de fútbol y asistencias y completó su gran partido anotando el tercer tanto de penalti y tirándolo a Lopanenka. Guardiola y Álvaro García pusieron los otros 2 tantos del equipo de Iraola. El Rayo continúa invicto en casa y solo el Celta de Vigo ha sido capaz de arañar 1 punto en el feudo de los vallecanos. 6tos clasificados vuelven a superar al Barcelona en la clasificación y a solo 7 puntos del líder, el Real Madrid. Aunque lo más importante, en 14 jornadas dejan la permanencia con un colchón de 12 puntos sobre el descenso.
En Getafe, la goleada al Cádiz ha dado tranquilidad y ha insuflado optimismo. Y en la grada hay cánticos que hablan del cambio de guardia en el banquillo. Sonido de Gol Televisión. Y en segunda victoria consecutiva del Leganés fuera de casa, esta vez 0-2 en Zaragoza. Laura Cabrera, buenas tardes.
Buenas tardes, y una victoria que saca a los pepinores de los puestos del descenso con los goles de Rangelovic al cuarto de hora y nada más salir al terreno de juego, ya que tuvo que sustituir a su compañero lesionado Fedevico, y el golazo del japonés Shibasaki en el Ecuador de la segunda parte para sentenciar el partido. Sigue la buena racha de Medinafti al frente de los pepineros, que no ha perdido en los 4 partidos que ha dirigido, con 2 victorias a domicilio y 2 empates en casa. Próxima cita en Butarque el domingo ante la Unión Deportiva Las Palmas de Pepe Mel.
Y hoy os contaremos la historia de Álvaro Peral, un portero que acarició la élite, llegó a entrenar con el Cholo Simeone, pero al que todo se le fue truncando hasta llegar a una depresión y un intento de suicidio. Buscó y encontró ayuda y hoy ha logrado rehacer su vida. Una historia de la que se pueden extraer muchas enseñanzas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con las noticias más importantes del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y 1 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y 1 compras. Comunidad de Madrid.
En el enfoque,
nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y 12 minutos, arrancamos el partido de la una. Vamos a aprovechar el tiempo porque hay muchas cosas que contar en este martes previo a la jornada de la Liga de Campeones. Grupo B de la Champions. Mañana, 9 de la noche, Atlético de Madrid, Milan, Liverpool, Oporto. El Liverpool ya clasificado como primero de grupo, 12 puntos. Oporto 5, Atlético de Madrid 4, Milan 1. Así están las cosas en este momento. En el grupo, el Atlético tiene que ganar porque si no se va a meter en un problema grave. Ya sabemos algo seguro. Joao Félix no entrenó ayer, Bonilla... prácticamente imposible que pueda estar mañana.
Sí, más o menos ayer nos quedó a todo claro cuando vimos que en el grupo de entrenamiento no estaba Joao Félix, que seguía recuperándose dentro del vestuario, así que está casi, diría yo, descartado para mañana, aunque habrá que esperar al entrenamiento que tiene lugar esta tarde también en el Cerro del Espino a partir de las 6, aunque ya te digo que Joao Félix va a ser definitivamente baja ante el conjunto del Milán, al igual que Trippier, recordemos, con esa luxación de hombro, y Felipe, que con acumulación de amonestaciones también se va a perder el choque ante el conjunto del Milán.
Recupera gente importante, ¿eh? Jiménez, De Paul, Suárez vuelven al once y defensa de nuevo de tres centrales.
Sí, y con Savic, a quien también lo recupera. Es verdad que no ha estado
4 partidos
lesionado,
de sanción,
pero como ha tenido 4 partidos de sanción, hasta la quinta jornada de esta fase de grupos, no ha podido contar Diego Pablo Simeone con Stefan Savic, que sí, que va a ser mañana titular. Por lo probado en el día de ayer, como tú bien has comentado, va a jugar con defensa de tres centrales. Entraría Savic, entraría Jiménez y entraría Mario Hermoso. En los carriles, Llorente por la derecha, Carrasco por la izquierda. El centro del campo para Coque, Rodrigo De Paul y Lemar. 2 hombres en punta, Griezmann y Luis Suárez. Con respecto al once que jugó el pasado sábado ante el conjunto de Osasuna, pues algún que otro cambio, entraría De Paul, entraría también Jiménez y entraría Luis Suárez de inicio, es decir, tres importantes jugadores de cara a esa finalísima que es ante el conjunto del Milán en la quinta jornada de esta Liga de Campeones.
Es verdad que el Milán llega obligadísimo a ganar porque tiene un miserable punto en la clasificación, es el colista. Ojo que el Atlético ya ganó allí con un montón de apuros, se adelantó el Milán con un gol de Leao, atención a este brasileño que creó muchos problemas en el partido de ida, empató Griezmann y en el minuto 96 y medio de penalti marcó Suárez, estuvo con un hombre menos, 60 minutos el Milan por la expulsión de Kessié.
Sí, así es, y yo creo que esa expulsión dio un vuelco al devenir del partido, que hasta ese momento el Atlético de Madrid prácticamente no estaba compareciendo en San Siro, estaba siendo superado por el conjunto del Milan, pero el quedarse con un hombre más ya al final de la primera mitad y sobre todo toda la segunda parte, es verdad que fue superior el Atlético de Madrid, pero insistimos, con un jugador más sobre el rectángulo de juego y le costó muchísimo, como tú bien has comentado, prácticamente en el minuto 95-96 anotaba el tanto Luis Suárez, que dio el triunfo y los tres puntos al Atlético de Madrid.
Con líder en Italia el Milan, 32 puntos, empatado con el Inter, una sola derrota en 13 jornadas, la del último fin de semana frente a la Fiorentina, y algunas bajas también en el equipo italiano para afrontar el partido, aunque Leao e Ibra van a estar y pueden ser el dúo de ataque.
Sí, casi con total seguridad lo van a ser. Ha entrenado en Milán el conjunto de Stefano Pioli. Dentro de aproximadamente 45 minutos tendrá lugar la rueda de prensa oficial, telemática, para el técnico italiano. Recordemos que después viajan a Madrid y después de aterrizar van a ir pues a algunos integrantes. Yo creo que no va a ir toda la plantilla, pero a pasear por el césped del Metropolitano para saber más o menos en qué condiciones está, pero el entrenamiento, como te digo, ha sido esta mañana en la ciudad deportiva del Milán, y como te digo, en 45 minutos aproximadamente hablará Stefano Pioli.
¿Algo más?
Pues el Atlético de Madrid, que recordemos, tiene el entrenamiento esta tarde a las 6 en el Cerro del Espino. La rueda de prensa oficial será en el Estadio Metropolitano a las 8 de la tarde. Hablará Diego Pablo Simeone y uno de los futbolistas del conjunto colchonero. Recordemos que Joao Félix, Luis Suárez y Condoglia están apercibidos. Si ven una tarjeta, no jugarán en Oporto, y que todavía quedan localidades. Es verdad que aproximadamente unas 700 entradas, pero todavía quedan localidades para presenciar este partido.
Y vamos con el Real Madrid. Carlos, acaba de aterrizar el Real Madrid en Chisinau, sí, en la capital de Moldavia.
Eso es, hace nada, apenas 10 minutos si acaso.
Mañana a las 9 de la noche, frente al Sheriff Tiraspol, ya dijimos ayer, ganando, el Real Madrid asegura la clasificación. La primera plaza de grupo ya depende de lo que haga el Inter, que recibe al Shakhtar, pero juega a las 7 menos cuarto. Es decir, que el Madrid ya sabrá lo que tiene que hacer a esa hora de la noche. Y no hubo sorpresas en la convocatoria, a Sarri y Valverde fuera.
Eso es, sí, como decíamos ayer aquí en este mismo espacio y a esta misma hora, bueno, lo de Azar era evidente porque llevaba 3 días en su domicilio. Ayer acudió a la ciudad deportiva, pero nada, para hacer un poquito de gimnasio, todavía convaleciente después de esa gastroenteritis viral, se queda fuera. Valverde todavía en el tramo final de su recuperación, pero de momento sin entrenar con el grupo, así que estos dos se unen a las bajas ya confirmadas de Bale y Ceballos, son las mismas que presentó el Real Madrid en el partido de Granada, así que Ancelotti se ha llevado a Moldavia a los mismos 23 futbolistas que estuvieron el domingo pasado en Los Cármenes.
Increíblemente el Sheriff ganó en el Bernabéu con un partido tremendo de Atanasiadis, el portero griego, que ese día mereció varios tamoras a la vez, hasta le sacó un balón con la cara a Modric ya en el culmen de la fortuna. Es una ONU ese equipo, ahora lo conoceremos mejor, y hay un moldavo en la Liga Española, ¿no?
Sí, hay un moldavo con el que charlaron los compañeros del partido de la Onda este pasado fin de semana. Hay un moldavo que juega en el
Sin
Guijuelo.
Acento moldavo, todo hay que
no,
decirlo.
No, bueno, ojalá hablase yo moldavo, ruso, me da igual, serbo-croata, lo que quieran ustedes. La mitad de bien que habla este chico que se llama Dan Ojok, que juega en el Guijuelo. Y que, bueno, ha estado, bueno, muchos años aquí en España, canteras de Betis, Villarreal, etcétera, etcétera, y que, ¿no?, nos daba esta valoración y hacía esta breve perspectiva de lo que es el Sheriff y de lo que está suponiendo, evidentemente, su trayectoria en la Liga de Campeones y lo que supone la visita del Real Madrid, evidentemente, a Moldavia o a ese territorio dentro de Moldavia llamado Transnistria.
Están haciendo algo histórico, ¿no? Yo creo que para un país eso es un orgullo, ¿no?, lo que están haciendo ellos, y bueno, luego ya dieron la sorpresa en su momento del Bernabéu, y bueno, la gente va a estar pendiente de a ver si vuelven a sonar la campana. Fíjate, yo tampoco apostaba mucho porque ganara, yo sabía que iban a dar guerra, que iban a disfrutarlo, pero bueno, dieron la sorpresa y esperemos que el miércoles vuelva a dar guerra mínimo. El Sheriff está haciendo algo histórico, ¿no? Traerse a un Real Madrid a uno de los mejores equipos del mundo, a un país que pequeño, ¿no?, que hay mucho fanatismo del fútbol, ¿no?, y la gente, pues bueno, orgullosa, y seguro que van a ir al campo, lo van a disfrutar al máximo. Seguramente aprieten, seguramente Moldavia tenga, lo van a apretar un poco. Tienen buen equipo, ¿no? Sí que es verdad que llevan dos partidos negativos en la Champions, los últimos dos, pero bueno, no eran favoritos, ¿no?, para nada. O sea, empezaron muy bien, sí que es verdad que lo que he dicho, llevan dos partidos que, bueno, han aflojado un poquito, pero bueno, que están a tiempo y que seguro que van a dar guerra hasta el final.
El moldavo, ¿eh?
El moldavo perfecto, ¿eh? Perfecto. ¿Y cómo se entiende el moldavo,
Dan,
eh?
Dan Ojok, que ya digo, es de Moldavia, lleva muchos años en España, evidentemente, y así de bien se expresa en castellano.
Tú de fútbol moldavo poco, ¿no?
No, muy poco, la verdad.
Pues hay algo,
poco nada.
Hay algún español que conoce bien la Liga Moldava, y debe ser de los poquitos. Uno es Edgar Marín, que nos escucha, regenta una cuenta de Twitter que se llama @futbolmoldavo. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas. Muy bien.
Oye, ¿cómo te dio por seguir el campeonato moldavo? Porque esto es muy raro, la verdad.
Sí, la verdad. Bueno, desde siempre que me ha gustado el fútbol, me ha traído lo que es el fútbol exótico y modesto. Uh-huh. Así que buscando por YouTube así diferentes ligas, encontré con que Moldavia emitía sus partidos. Y como era a una hora del mediodía, sobre las dos, pues muchas veces después de llegar a casa, después de clase, me ponía a ver un partido.
O sea, que tú eres de los pocos españoles que ves Liga Moldava de vez en cuando, ¿no?
Pues seguramente.
¿A qué categoría equipararías a este Sheriff en España? ¿Tendría segunda? ¿A dónde le pondrías?
Pues seguramente, sí, segunda división, un nivel alto, o un primera división de nivel bajo.
Sí.
Por ahí andaría, creo yo.
Claro, podemos decir que es un equipo moldavo. Bueno, si nos oyen se van a enfadar, porque son de Transnistria, ¿no?, que son como independientes de Moldavia, pero es que ese equipo es la ONU. Ahí hay de todo menos moldavos, prácticamente, Edgar, ¿eh?
Sí, tienen casi todas las nacionalidades, y los que son moldavos, pues seguramente son de Transnistria la mayoría.
Uh-huh. Fijaos, en el último partido frente al Inter, ya sabes que ganó los dos primeros partidos, Carlos, frente al Shakhtar 2-0 y luego al Madrid 1-2, y luego perdió los dos siguientes contra el Inter. Sí. En el último contra el Inter, el once inicial fue este: dos griegos, dos brasileños, dos colombianos, un peruano, un malí, un luxemburgués, un ganés y un uzbeco, Edgar.
Correcto.
O sea, que es que, claro, moldavo o de Transnistria debe haber muy, muy poquitos. ¿Tú crees que le puede volver a dar un susto al Madrid allí en su campo?
Hombre, es muy bonito soñar con eso, claro, pero siendo realistas es muy difícil que vuelva a ocurrir.
Desde luego difícil es, pero lo de aquí fue, también es verdad que hubo mucho de milagro, Carlos, aquí, ¿eh?
Hombre,
otro día se llevan 3 o 4, ¿eh?
Sí,
también
el partido terminó 1-2, se conjugaron que el Real Madrid tuvo 30 y tantas llegadas al área, no sé cuántos disparos a portería, como tú decías, el héroe fue el portero griego, y luego que este chico luxemburgués al final se saca un disparo que la mete en la escuadra, ¿no? Entonces yo creo que para que se repitan todas estas cosas es complicado.
¿Has visto recientemente al Sheriff los últimos partidos, Edgar?
Sí, por ejemplo, hace un par de días jugó contra el Floresti, que es el colista en Moldavia, que lleva todo perdido, y aún así le costó, le plantó cara al Floresti, le llegó a empatar, pero bueno, al final se notó que es superior el Sheriff y venció 1-3 y con comodidad.
Ganaron 1-3, tienen la liga muy a mano porque están segundos, creo que con un punto menos que el líder, pero tienen 4 partidos menos, vamos, muy difícil se les tiene que dar, ¿no?
Sí, ahora se han puesto igualados a puntos con el Petrocub, pero claro, van por delante y con 3 partidos menos. Es que es otro nivel en comparación con el resto.
Lo que tenías que haber hecho sería Transnistria a ver el partido, Edgar, ¿eh?, para completar un poco la información.
Hombre, yo iría encantado.
Hombre, claro.
Está complicado.
Edgar, un abrazo. Muchísimas gracias, ¿eh?
Vale, nada. A vosotros por invitarme.
Edgar Marín, que es el único que debe conocer al Sheriff de aquí en España, uno de los
ahora
poquitos.
Ahora ya un poco más, después de los primeros partidos.
Un poquito más. Ese Cristiano en la banda izquierda tiene buena pinta, el lateral, ¿eh?
Sí, el lateral brasileño, él y Adama Traoré, que nos suenan mucho porque evidentemente nos suenan a los jugadores que más conocemos porque son sus tocayos, por así decirlo. Bueno, estaba mirando aquí las estadísticas del partido del Bernabéu. Son 30 disparos a portería del Real Madrid, de los cuales 11 fueron entre los 3 palos, 1 directamente a la madera, 8 paradas, bueno, fue una cosa extraordinaria, 13 corners a favor del Real Madrid, 0 por parte del Sheriff, y luego, como decíamos, todo esto se conjugó con ese gol en el minuto 90 de Till, del luxemburgués,
que hizo que se llevaran la victoria. Es difícil pensar que al Real Madrid le vaya a pasar otra cosa igual, claro.
Yendo a otra cosa, Benzema entre los 11 finalistas para llevarse el trofeo de BES, que entregará la FIFA el 17 de enero, no confundir con el Balón de Oro, que se entrega el lunes. Benzema, De Bruyne, Cristiano, Lewandowski, Messi, Neymar, Haaland, Jorginho, Kanté, Mbappé y Salah son los 11 candidatos, 6 de ellos con 30 años o más, Carlos.
Y el único futbolista Benzema de la Liga Española. ¿Sí? El resto están todos repartidos, sobre todo Liga Francesa, Liga Inglesa, sobre todo, son los que acaparan la mayor cantidad de futbolistas, más allá de Haaland, evidentemente. Pero sí, se da la circunstancia de que, bueno, hay nombres muy ilustres, gente que todavía está dando un gran rendimiento, y además los jóvenes ya tienen los premios estos del Golden Boy y esta cosa que le dieron ayer a Pedri,
¿no?
Esta cosita.
Ese futbolista que tanto te gusta a ti.
Bueno, es bueno, pero me parece un poco exagerado todo lo que se habla de él.
Y luego Simeone entre los nominados a mejor entrenador, también compiten Conte, Flick, Guardiola, Tuchel, Scaloni y Mancini. Y por cierto, sobre Benzema, mañana conoceremos la sentencia del asunto de Francia.
Parece que sí, que definitivamente se va a resolver el caso y va a fallar el jurado al respecto de todo este affair, que le tuvo durante varios años, recordemos, sin ser convocado por la selección francesa con el affair con su excompañero Balbuena, así que mañana, en principio, se hará público el fallo y sabremos definitivamente si es declarado culpable o inocente.
¿Me dejó algo, Carlos?
No, el equipo, bueno, recordamos, esta tarde a las 6:05 la rueda de prensa de Ancelotti y un futbolista, a las 7 el entrenamiento en el estadio del Sheriff. Y mañana, nada, allí a prepararse porque también hace frío y fresquito y está lloviendo como aquí en Madrid.
¿Sabes que mañana hay un Paris Saint-Germain o un City Paris Saint-Germain?
Estoy pendiente por todo lo que pueda remover eso si pierde el PSG o si no también igual.
Bueno, es que siguen diciendo en Francia, hacemos un pequeño impasse, que siguen diciendo en Francia que Pochettino se quiere ir al Manchester si puede ahora mismo, ¿eh? Y algunos ya empiezan a pensar, si se va Pochettino, viene Zidane, entonces con Zidane conseguimos que se quede Mbappé en el Paris Saint-Germain, Carlos, ¿no?
No, lo contábamos ayer y es rocambolesca la historia, pero sí. Sigue cobrando vuelo la posibilidad de que Pochettino sea definitivamente el sustituto de Solskjaer. De momento, Carrick va a ser el jugador del Manchester, el que dirija el equipo esta tarde en el partido frente al Villarreal. A mí me sigue pareciendo surrealista, pero en el mundo del fútbol nunca dejan de sorprendernos estos acontecimientos.
Y primera convocatoria de Sergio Ramos, ¿eh? Desde el 5 de mayo no juega un partido, aquel Chelsea-Real Madrid. Ha hablado Messi sobre Ramos, ha hablado Messi de esos y otros asuntos en una entrevista con el diario Marca, Laura.
Efectivamente, el astro argentino ha concedido esa entrevista al diario Marca, ha hablado de muchas cosas, también de la llegada de Xavi al Barcelona, del Barça, del PSG, y como bien dices, de Sergio Ramos, y le preguntaban concretamente cómo ha sido compartir de esto con un jugador que ha sido rival, máximo rival, hasta hace tan solo unos meses.
No, ahora ya nada, ¿no? Pero sí que al principio fue raro, ¿no? Después de tantos años siendo rivales, tantos clásicos jugados en contra, tantas peleas que hemos tenido dentro de la cancha, pero siempre quedaba ahí, siempre nos respetábamos. Y la verdad que hoy tenerlo de compañero es un espectáculo y de a poquito creo que ya se va incorporando con nosotros y ojalá juegue lo más rápido posible porque va a ser un jugador fundamental para también pelear por los objetivos.
Pues tan rápido que ya está en esa convocatoria. Mañana ese partido en Manchester ante el City, el PSG que es segundo de su grupo a un punto precisamente del conjunto de Guardiola. La quiniela de Messi para ganar la Champions, pues evidentemente mete al PSG, al Liverpool, al City, en esta ocasión a Madrid y Atlético y al Barça.
Y sí que es verdad que somos uno de los favoritos, pero no lo único. Liverpool hoy por hoy está muy bien. El City, Bayern, Madrid, Atlético. El Madrid siempre es competitivo, igual que el Atlético Madrid. Son equipos que conocen muy bien a la competición y saben cómo jugarla. Por eso son dos de los grandes favoritos también, sin duda. El Barcelona está pasando por una etapa de reconstrucción donde hay muchos jugadores jóvenes que son loquitas que también pueden llegar a pelear, pero si miramos hoy por hoy, creo que hay mejor equipo que el Barcelona con la llegada de Xavi, con la ilusión renovada, con muchos jóvenes que tiene ahora pueda seguir creciendo y peleando también.
Pues de momento dice que no está al nivel de los grandes de Europa el Barcelona, aunque con esa ilusión en la llegada de Xavi, pues bueno, seguro que lo va a pelear. Y bueno, saben todos nuestros oyentes que Laporta tuvo ese desliz la semana pasada cuando llegó Xavi al Barcelona, de que bueno, hablaba de Messi y Iniesta como futuribles también en el FC Barcelona, y evidentemente pues le preguntaron a Leo Messi sobre esa posibilidad y sobre lo que había dicho Laporta.
El otro día Laporta dijo que confiaba en volver a ver a Messi y a Iniesta otra vez de nuevo en el Barcelona. ¿Crees que ese sueño se puede hacer realidad?
¿Como jugador?
No matizó.
No, yo siempre dije que en algún momento iba a volver a Barcelona porque era mi casa, porque iba a vivir ahí, porque quería siempre intentar ayudar al club en lo que pueda. Y obviamente si puedo aportar y ayudar al club, me encantaría volver.
Que no como jugador. En el grupo E, hoy 7 menos cuarto, Dinamo de Kiev, Bayern Múnich, y a las 9 Barcelona, Benfica. El Bayern ya clasificado, pleno de puntos, 12. El Barça tiene 6, el Benfica 4, el Dinamo de Kiev 1. Si el Barça gana hoy, está clasificado. Pero si el Barça pierde hoy, Carlos, sería una catástrofe.
Hombre, si pierde evidentemente y el Benfica gana, como intuimos claro. Que... Perdón, como el Benfica gana, no, claro, evidentemente si el Barça pierde es porque el Benfica gana, le superaría y tendría ya que jugarse en la última jornada. Es que
con el
Múnich,
Bayern.
Con el Bayern, que ya lo tiene todo hecho, pero, a ver, siempre es ir a Múnich a jugártela con el Bayern y no será fácil, con lo cual, bueno, lo tienen en su mano, ganando están dentro, empatando incluso se la tienen que jugar también en la última jornada, perdiendo sería un desastre absoluto. Ayer se le cuestionaba a su entrenador, a Xavi Hernández, precisamente por este supuesto último. ¿Qué pasaría en el caso de que esta noche gane el Benfica en el Camp Nou? Lógicamente Xavi a día de hoy y a esta hora no lo contempla porque él solo piensa en positivo.
El escenario es fácil, es ganar uno de los dos partidos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Puestos a pensar, yo prefiero pensar en la de victoria, ¿no? Luego ya, si no ganamos, ya lo hablamos, pero prefiero pensar en positivo y visualizar que ganamos los tres puntos, la alegría del Barça, de los jugadores en el vestuario. Y yo ya visualizo esta situación. No siento una presión añadida, sinceramente. Y lo veo como una oportunidad de oro para pasar a octavos de final, ¿no? Y de alguna manera el fútbol siempre tiene revancha.
El Barça que busca la victoria. Habrá gran entrada esta noche en el Nou Camp. El factor Xavi, lógicamente, ha sido una llamada de atención para todo el público. Y ha recuperado a Dessie Dembélé.
Están en la convocatoria, sí. Le han facilitado hace unos minutos. Y Serginho, Dessie Dembélé definitivamente entran entre los elegidos. Ya veremos, no creo yo que para ser titulares desde el principio, porque andan los dos bastante justos, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, la cita requiere que Xavi cuente con sus mejores futbolistas. Es necesario, pero en principio son las dos grandes novedades. Y Araujo tiene pinta de que va a volver al centro de la y va a ser titular.
Esto en el Barcelona. En el grupo F, el Villarreal juega a las 7 menos cuarto frente al Manchester United. Grupo igualadísimo. Villarreal y Manchester 7, Atalanta 5, Young Boys 3. Así que el Villarreal se la juega esta tarde, Bonilla.
Sí, recibe al Manchester, como tú bien has comentado. Intentará hurgar en la herida de los Diablos Rojos y conseguir 3 puntos que le pueden dar el pase a octavos de final si el Atalanta pierde ante los suizos del Young Boys. Problemas para Emery en ataque, que no contará con Gerard Moreno y seguramente tampoco lo podrá hacer con Paco Alcácer. Y un United que visita el Estadio de la Cerámica en plena crisis, recién destituido Solskjaer y con el interino Michael Carrick en el banquillo inglés y con las dudas de Cavani y Shaw, pero con un Cristiano Ronaldo que, ojo, ha marcado en todos los encuentros de esta fase de grupo. Lleva 5 goles en los 4 encuentros disputados.
Goles importantísimos, además, que le han dado muchos puntos al Manchester. Y en el grupo G, las cuentas son claras. El Sevilla, que es colista de grupo con 3 puntos, o le gana al Wolfsburgo o que se despida.
Sí, sí es importante el partido para el Villarreal, también los va a ser para el Sevilla, que recibe al Wolfsburgo como último clasificado del grupo. Los de Emery están obligados a ganar, aunque dependen de sí mismos para estar en octavos de final. Bajas de Suso, Lamela y En-Nesyri, aunque recupera a Delaney. En el otro partido, el Salzburgo, que juega en Lille, podría clasificarse matemáticamente para octavos en caso de victoria en tierras francesas.
Y se completa la jornada hoy en el grupo H con un doble enfrentamiento a las 9 de la noche, Malmö Zenit de San Petersburgo y Chelsea-Juventus, que es un partido realmente pinturero. La Juve ya está clasificada, pleno de puntos, 12. El Chelsea tiene 9, Zenit 3 y Malmö 0. Así que entre Chelsea y Juve se van a jugar la primera plaza del grupo. Dejamos la Liga de Campeones y nos vamos a la Liga. El Rayo está de dulce, le ganó al Mallorca 3-1 con una exhibición de Trejo. Está sexto con 23 puntos, en casa lo está abordando. Ayer de nuevo gran partido, lo contaron allí Diego García, Carlos Rodríguez también estuvo. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Creo que te gustó Trejo ayer, ¿no?
Bueno, ayer, antes de ayer, el día después, Trejo es una auténtica maravilla. Qué futbolista, qué jugador. Qué extraordinario talento tiene este pedazo de crack, porque no tiene otra definición, el capitán del Rayo Vallecano. Es que baila con la pelota, absolutamente. Son gestos maravillosos los que realiza sobre el verde y sobre el césped. Y la verdad es que, bueno, pues verle jugar es una delicia, pero es que ver jugar al Rayo Vallecano lo es también. Es un equipo muy compacto, es un equipo que juega muy bien, muy atrevido al fútbol y que además está consiguiendo unos resultados extremadamente, bueno, pues difíciles de conservar en un equipo que es recién ascendido a esta categoría.
Además es que funciona todo. Estaba Falcao en el banquillo, que no llegó a jugar, supongo que estaría justísimo. En Teca tiene un esguince de tobillo. Sale Sergio Guardiola, que ya marcó un gol muy importante en el Ciudad de Valencia frente al Levante y hace el 1-0 y provoca un penalti, Carlos.
No, fue un muy buen partido de Guardiola, porque además él es un delantero que tiene otras cualidades, por ejemplo, a las que pueda ofrecer en Teca o el propio Falcao. Guardiola es un tío de sangre caliente. Se pelea, presiona, corre, o sea, su trabajo físico y es incuestionable. Y además tuvo acierto de cara a la portería contraria. Bueno, a mí lo que más me gusta de este Rayo es que, salvo Bayú y el propio Guardiola, es el mismo equipo del año pasado. Son los mismos equipos, los mismos jugadores que prácticamente ascendieron desde la segunda división a la primera. Es el tercer equipo en cuanto a goles se refiere de la Liga. Solo han marcado más goles el Sevilla y el Real Madrid. Y habláis ahora, por ejemplo, de Trejo, ¿no? Que es un poco...
Qué taconazo metió en el penalti de la jugada de Guardiola, ¿eh?
Brutal, tremendo. Y luego la salida de balón que le da a Álvaro, a mí es que Álvaro me tiene ganado. O sea, es un jugador, esos extremos veloces, verticales, rápidos que encaran y que te la lían. Luego hay que correr como corre Álvaro, que recorre 60 metros más rápido con el balón que los que vienen detrás sin el balón. Y cómo define Álvaro García y Fran García. A mí me parece que el Rayo, la banda de izquierda del Rayo... No creo que haya muchos mejores en la Liga.
Sergio Guardiola a pase de Comesaña, Álvaro a pase de Trejo y Trejo a Lopanenka en el penalti, estiloso y arriesgado, pero ya iban 2-0, hizo el 3-0, luego a Dob Prans en el último minuto hizo el 3-1. Iraola, que dice que no hay que lanzar las campanas, el técnico del Rayo.
Está muy bien que tengamos 23 puntos, pero todavía pues con 23 puntos no tienes, bueno, tienes garantizado bajar. Entonces estamos en necesidad de más puntos y tenemos que seguir. Evidentemente, pues seguramente pues vendrán rachas pues más complicadas, pero bueno, esperemos sobre todo no perder la identidad del equipo, el tener tan claro, ¿no?, un poco a lo que estamos jugando y bueno, yo creo que en casa pues estamos consiguiendo unos números muy buenos. Es cierto que probablemente el calendario ha sido más benigno en ese sentido que las salidas fuera, porque al final fuera hemos tenido que jugar contra prácticamente los primeros de la clasificación. Bueno, al final los partidos hay que ganarlos y bueno, lo estamos haciendo.
¿Se empieza ya a oír en el vestuario la palabra Europa, aunque sea por lo bajo, o todavía no se permite esa licencia?
No, nosotros tenemos muy claro cuál es el objetivo del equipo y tenemos que ser conscientes de que todavía, pues bueno, queda pues bastante más de la mitad.
Esta frase os la he traído para molestaros un poco. Lo dice Luis García, el entrenador del Mallorca, después del partido.
Otro.
Es el peor partido en año y medio que hemos hecho, con diferencia al Rayo, felicito al míster, no ha hecho nada para ganarnos, es que hoy nos gana otro, o sea, hemos estado a un nivel bajísimo, 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 ya se lo he dicho a ellos, o sea, que no, ya me conocéis, o sea...
¿Algo que alegar, abogado Diego García?
Lo primero que tengo que decir...
¿Y Carlos Rodríguez?
Es que es un iluminado, otro como Robert Moreno el otro día, otro iluminado, Luis, y yo creo que... Vamos, Luis me cae bien, es un...
Buen tipo.
Robert me cae peor, tampoco le conozco, a Luis sí lo conozco, pero hombre, yo creo que no es necesario decir es que hoy el Rayo no ha hecho nada para ganarnos, es que eso es mentira. O sea, el Mallorca estaría muy mal. Perfecto, pero hombre, decir que el Rayo no ha hecho nada para ganarnos cuando te haya metido 3 y te ha podido meter 5, para mí eso a Luis García ayer le sobró claramente.
Yo en su defensa quiero decir que yo creo que ayer lo que pretende el técnico del Mallorca es resaltar el nefasto partido defensivo que hace el Mallorca, claro. Es verdad que defensivamente el Mallorca ayer está muy mal, es muy noble, muy blandito, defiende prácticamente... A 3 metros de los jugadores del Rayo Vallecano. Es muy difícil defender así a un equipo de primera división. Y es verdad que yo creo que quiere ensalzar ese error de su equipo. Pero, claro, no puedes hacerlo quitando mérito a un equipo que te ha pasado por encima, que te ha pisonado, que ha sido un conjunto que ha jugado al fútbol, que ha sido dinámico, que ha tenido desdobles por las bandas, que ha generado fútbol, que te ha marcado 3 goles. Caray, no puedes menospreciar el juego de un Rayo Vallecano, que además está demostrando que está siendo muy competitivo en todos y cada uno de sus partidos.
¿Algún detalle más que queráis añadir, cualquiera de los dos?
Bueno, yo simplemente decir que este Rayo Vallecano en casa es prácticamente al 98% fiable en lo siguiente. Solo el Celta de Vigo ha sido capaz de rascar un punto de Vallecas. Pero yo lo decía en la transmisión, Carlos lo sabe. A mí me parece que este Rayo Vallecano compite dentro y fuera. Y yo creo que el día que me doy cuenta de que este Rayo va a competir por todo en esta liga es el día que pierdes en Sevilla o frente al Betis. Porque te das cuenta que perdiendo es capaz de hacer un grandísimo partido.
Simplemente que Trejo vio la quinta amarilla, así que no juega, sancionado, no juega el partido del sábado en Mestalla frente al Valencia, así que es una baja importante.
Sábado 6:30 de la tarde frente al equipo de Bordalás. Gracias, Diego.
Un abrazo.
Seguimos. Y si el triunfo del Rayo fue muy importante, también lo fue en segunda el del Leganés, que ganó en Zaragoza 0-2 y parece que con Nafti en el banquillo las cosas empiezan a marchar. Para empezar, el equipo sale de descenso, Bonilla.
Así es, el Leganés continúa con esa racha positiva de resultados tras la llegada de Nafti al banquillo pepinero. Ayer consiguieron los 3 puntos en la Romareda, cortar la racha que llevaba el Zaragoza y salir de los lugares de descenso. Todo ello tras un partido serio de los blanquiazules, que anotaron 2 goles por mediación de Randilovic y de Gakou. Partido serio, como decimos, de los madrileños, que controlaron el encuentro, muy ordenado en sus líneas y que evitó cualquier peligro en su propia área. De ahí que Nafti hablara de 3 puntos de mucho mérito.
Cuando se gana, normalmente es que el plan sale bien. Tuvimos que cambiar un poquito el plan del partido porque teníamos pensado otro partido en la cabeza. Pues la lesión de Fede nos ha hecho cambiar un poquito los planes del partido. Es verdad que enseguida tenemos la suerte que el azar mete el 0-1. El equipo supo sufrir hoy, creo. Supo mandar sin balón, pero tú no puedes venir a Zaragoza después de X partidos sin perder, 3 partidos seguidos ganado, sin sufrir. Eso es impensable. Entonces, por eso yo creo que mis jugadores hoy tienen aún más mérito con esos 3 puntos.
El próximo domingo a las 2 de la tarde, el Leganés recibe en Butarque a la Unión Deportiva Las Palmas.
Así está la segunda división. El Leganés empieza a pitar, empieza a funcionar y ha salido el momento del descenso. Y ahora os vamos a contar una historia realmente interesante. Hoy os vamos a contar en el partido de la una una historia de la que se pueden sacar muchas enseñanzas positivas. De la ilusión de un chaval que quiso ser portero en la élite, de cómo llegó a acariciarla y cómo se truncó todo hasta que eso le condujo a vivir momentos de enorme angustia y hasta un intento de suicidio. Afortunadamente todo eso ha quedado atrás y hoy puede contarlo con naturalidad. Se llama Álvaro Peral y ya nos escucha. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres portero ahora en el Almansa, en Tercera Federación, ¿no?
Sí, eso es. Por ahí estamos.
¿Y qué tal marchan las cosas?
Bien, muy bien. Estamos ahí en mitad de tabla, estamos tranquilos de momento. Y bueno, la verdad es que bien, con ilusión de que podamos hacer algo bueno este año.
Bueno, si nos retrotraemos en tu historia, te haces portero cuando eras niño, después de, contabas tú, de aquella final de Casillas en Glasgow. Hoy es cuando te entra el gusanillo, ¿no?
Sí, bueno, yo estaba viendo la final con mi padre en la cama y justo fue cuando salió Iker y hizo esas paradas y fue como que lo miré y le dije, papá, yo necesito ser como ese portero, quiero ser como ese portero. Y ahí un poco empezó el gusanillo de portero, sí.
Un ojeador del Albacete TV se interesa por ti y a partir de ahí empiezan a surgir ofertas de todos los grandes, ¿no?
Sí, eso es. Yo estaba allí en el club donde trabaja mi padre, había un entrenador de la cantera, se llamaba Pedro Rovira. Y nos dijo, dice, joder, el chico va bien, lo estoy viendo cómo para y tal, ¿por qué no lo llevas a hacer las pruebas? Y la verdad es que súper bien, porque cuando llegué enseguida se fijaron en mí, siempre iba por delante un año de mis compañeros, entonces bueno, pues la verdad es que destacaba y vinieron los equipos grandes a hacerme unas ofertas y, bueno, al final salió así bien.
Viene el Madrid, viene el Barça, viene el Atlético de Madrid y decides irte al Atlético de Madrid. Y con 18 años te dicen que haces la pretemporada con el primer equipo rojiblanco, a la vez que, por ejemplo, subían Saúl, Manquillo o Oliver Torres, ¿no?
Sí, eso es. Además hay algo así curioso que justo la semana de antes, con Luis Milla, era compañero mío en el juvenil, Y bueno, lo llamaron a él para la pretemporada y le dije, joder, tío, digo, qué alegría que te han llamado, tal. Y justo a la semana me llamaron a mí y fue como, guau, estamos aquí los dos, vamos a disfrutar y vamos a hacerlo lo mejor posible.
Luis Milla, que fue el jugador del Fuenlabrada, que ahora está en Granada jugando en Primera División. Supongo que eso, cuando lo piensas detenidamente, te da pena, ¿no? El hecho de que todos ellos hayan conseguido llegar y tú de momento no hayas conseguido llegar a la élite, ¿no?
Sí, bueno, es pena y es alegría. Yo me alegro mucho por ellos porque al final los he tenido de compañero muchos años. He vivido con ellos, con Luis Milla coincidí además también en Guijuelo cuando se rompió la rodilla y todo el proceso de recuperación que tuvo que hacer y todo lo pasamos juntos. Entonces, hay compañeros que sí que es verdad que me alegro muchísimo por ellos porque realmente se lo merecen. Y pena por mi parte, por bueno, pues hay veces que lo hablo con Bernabé Barragán, que es el portero del Albacete actualmente, y tengo muy buena relación con él y me dice Álvaro, dice, podrías haber sido tú como he sido yo y bueno, la suerte ha sido así, o el destino, por así llamarlo, ha sido así.
Bueno, el Atlético te ofrece renovar el contrato, estaba Carlos Aguilera de director deportivo, o sea que podías haber seguido en el club, pero tu agente te dice que no lo aceptes, que te vas a marchar a Inglaterra, ¿no?
Sí, bueno, mi representante en ese momento me dice eso, que él cree que mi destino está en Inglaterra. Entonces, bueno, yo hablo con Aguilera, le digo que no quiero seguir. Y bueno, a raíz de ahí ese año fue un poco malo porque fue como que me apartaron un poco del equipo. No estaba jugando, entrenaba un poco como aparte, como sabes, como un poco como castigo por haber dicho que no. Y bueno, al final de temporada resulta que el representante desaparece, yo me quedo sin equipo, me quedo sin nada y firmo en Fuenlabrada.
Sí, pero tú vas al Charlton Athletic en Londres y tienes un contratazo, 300.000 libras creo que era el contrato para un chico tan joven, pero al final todo se rompe, ¿no?
Sí, fueron como dos años después. La realidad fue que fueron como dos años después. Pero sí, yo pasé de Fuenlabrada, luego jugué en Villarrobledo, ¿sí? Estuve unos meses. Después firmé en Villanovense, Guijuelo, y a partir de Guijuelo, ese verano fue cuando me fui a Inglaterra y pasó todo lo del Charlton.
Tú llega un momento, no sé temporalmente cuándo ocurre, que entras en una depresión, ¿no? Que tienes un problema de salud mental y te ves en un momento de mucho apuro, ¿no?
Sí, en el Atlético de Madrid ya me pasó que bueno, con 15, 16 años sufrí bullying en la residencia. La verdad es que lo pasé realmente mal y ahí fue la primera vez que lo intenté. Después de eso, era siempre como...
¿Intentaste en suicidarte, te quieres decir?
Sí. Con 15, 16 años, en la residencia, lo intenté porque no podía más. Era una constante lucha contra los niños de la residencia. Bueno, era complicado. Era complicado, sí. Y bueno, fue la primera vez. Luego sí que es verdad que el estar lejos de tu familia, el estar lejos de tu casa, pues al final hizo que tan joven hiciera eso.
Después, dices esto cuando tenías 15, 16 años, pero te vuelve a pasar después, ¿cuándo? ¿Con qué edad?
Después me volvió a pasar con 21, cuando volví de Londres.
Sí.
Cuando volví de Londres sí que pasé unos momentos muy duros, porque fue como, no sé qué estoy haciendo aquí. Intento hacer lo mejor posible, no me están saliendo las cosas. Ya te digo que venía de unos años bastante malos, aunque hayan habido cosas buenas, como vieron en el Atlético de Madrid, como la pretemporada, o también me inscribieron en la Champions como tercer portero. O sea, te quiero decir, pasaron cosas muy buenas, pero a la vez estaban pasando también cosas muy malas, y yo no entendía el por qué estaba pasando todo eso. Entonces ahí fue la segunda vez que lo intenté, sí.
¿Tu familia estaba al tanto de todo eso o te aislabas, no contabas nada?
No sabían nada. O sea, de hecho se han enterado hace poco, relativamente.
En algún momento decides ir a un psicólogo, entiendo, y te deben diagnosticar un trastorno límite de personalidad, algo así.
Sí, fue hace unos 8 meses, más o menos, 7, 8 meses, que ya toqué fondo, que es la tercera vez y la última que pasó ese episodio. Y ahí sí que decido ir a pedir ayuda, porque sí que es verdad que había ido a algún psicólogo. En el Atlético de Madrid, por ejemplo, teníamos unos psicólogos deportivos, pero yo le contaba las cosas y como que no me entendían. Entonces, bueno, pues al final decido que tengo que buscar ayuda de otra manera. Tengo un amigo que está estudiando psicología, que es el que más me ha ayudado, que además ha sido compañero mío en el fútbol, se llama Marco Bautista, y otro amigo que se llama Alejandro,
Y al final, bueno, entre ellos dos sí que es verdad que han sido los que realmente me han ayudado, porque psicólogo es como que eso lo sabe todo el mundo. Al final hay algunos que te pueden ayudar, otros que no, otros que empatizan más con ellos. Entonces, bueno, ya te digo, pedí ayuda porque lo necesitaba, o sea, vi que lo necesitaba de verdad.
¿Qué es un trastorno límite de personalidad para los profanos como yo?
Pues un trastorno límite de personalidad, digamos que yo creo que lo tiene mucha más gente de la que creemos, pero al final es un trastorno que lo que hace es que tengas miedo al abandono, que tengas miedo al rechazo, que tengas muchas inseguridades. Luego también, a mí no me ha pasado porque nunca me ha dado por probar estas cosas, pero puedes tener adicción a las drogas, puedes tener adicción a tener relaciones sexuales sin protección, como que te gusta mucho también el riesgo y hacerte daño. Bueno, son cosas que es un poco difícil de explicar.
Sí. Bueno, todo eso afortunadamente lo superas, pero deja la enseñanza de que cuando uno está en esa situación o acude a buscar ayuda o las cosas se pueden complicar muchísimo, ¿no?
Sí, eso es. Al final yo lo que recomiendo a la gente es que busque ayuda, porque hasta que no estás en ese punto del límite, como yo llamo, no sabes realmente lo que pasa. Entonces, bueno, que busquen ayuda, porque al final son momentos que pasas en la vida que mucha gente los pasa, no soy el único, por supuesto. Entonces, una ayuda, y sobre todo contarlo, que no se queden callados, te irá muy bien. Ahora con el tema del reportaje, en Instagram, en Twitter, me han escrito muchísimas personas y muchísimos compañeros de profesión diciéndome: Álvaro, me pasa esto, me pasa lo mismo que te pasa a ti, ¿qué hago? Y al final intento hablar con ellos y decirle lo que a mí me ha funcionado para salir de ahí.
Bueno, ahora eso lo has superado, afortunadamente. Estás jugando en Tercera Federación, trabajas a la vez y todavía supongo no has perdido la esperanza de poder escalar a categorías mejores, ¿no?
No, la verdad es que no, que yo sigo entrenando y sigo jugando con la misma ilusión que el primer día. Tengo la ilusión de, ya no te digo primera división, pero tengo la ilusión de llegar a alguna categoría superior, porque creo que se puede, que con trabajo y sacrificio se puede. Tengo siempre un poco el ejemplo en la cabeza de Alberto Cifuentes, el portero del Cádiz, que llegó con 41 años a primera división, y yo me enfrenté cuando tenía 36 años él, me enfrenté contra él en un villanovense Cádiz, en segunda B.
Sí.
Entonces, bueno, todavía creo que hay esperanza, todavía creo que hay ilusión por ello. El día que no la tenga, pues me apartaré, pero de momento ahí estamos y lucharemos para hacer lo posible.
Pues es la historia de Álvaro Peral, una historia de alguien que pudo llegar al fútbol de élite, que lo tuvo muy cerquita, que estuvo ahí entrenando con el Cholo Simeone, que fue tercer portero del Atlético de Madrid y que ahora pues está en Tercera Federación después de pasar una serie de situaciones francamente complicadas, aunque afortunadamente ha conseguido superarlas. Álvaro, un placer haber charlado contigo estos minutos, que sirva de enseñanza, y te agradezco tu tiempo, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Y vamos con las últimas noticias del día. Comenzamos con baloncesto. La selección española comienza a preparar los primeros partidos de clasificación para el Mundial 2023, Laura.
España se va a enfrentar en estas primeras ventanas a Macedonia el viernes a las 7:30 fuera de casa y a Georgia el lunes a las 8:30 en casa. A pesar de ser los vigentes campeones del mundo, el equipo dirigido por Sergio Scariolo no tiene la plaza asegurada para la cita mundialista. En esta primera fase de grupos debe quedar entre las tres primeras y los resultados se arrastran para una segunda fase. El seleccionador cree que es una oportunidad para que los jugadores poco habituales en la selección se midan a nivel internacional.
Ha ayudado a muchos jugadores a tener más ambición, a verse con posibilidades de estar en un lugar que igual ni se lo pensaban, ¿no? Con la camiseta de uno de los equipos más prestigiosos y más admirados del mundo del deporte mundial.
Y entre esos jugadores está Kino Colom, que a sus 33 años estrena capitanía con la selección.
Estreno capitanía, que es algo también, yo creo, bonito para cualquier jugador. Y bueno, pues intentar ayudar a la gente joven, a la gente que es la primera vez que viene a estas ventanas. y bueno, pues dar el ejemplo desde la pista y con mi actitud desde el primer momento.
Más noticias del baloncesto español. Joan Plaza ha presentado su dimisión como entrenador del Betis a petición propia. El conjunto andaluz es colista de la Liga ACB con solo 2 victorias y 9 derrotas. La última contra el Real Madrid cayó por 23 puntos. Luis Casimiro será su relevo tras su experiencia en el baloncesto griego. Y por otra parte, Marc Gasol va a ser jugador presidente del Básquet Girona. El mediano de los hermanos Gasol lo ha dejado entrever en su cuenta de Instagram, donde ha anunciado que este jueves a las 7:30 tiene algo importante que explicar en un acto que tendrá lugar en el pabellón de Fontajau en Girona.
Una de las grandes, Carolina Marín, pone en duda su participación en el Mundial de Bádminton, lógicamente por la lesión.
La cita mundialista va a tener lugar en su ciudad natal, en Huelva, del 12 al 19 de diciembre, y era la fecha que tenía marcada en el calendario para su reaparición después de su grave lesión de rodilla que le hizo perderse los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, la triple campeona del mundo ha expresado en Televisión Española su preocupación por volver a la competición sin estar plenamente recuperada.
Pues esa rodilla se está recuperando, la verdad es que estoy contenta, llevo 5 meses desde que me lesioné y me operé y bueno, vamos poco a poco, día a día, pero sí es cierto de que al final lo más importante es mi salud. Si no llego a este Mundial, quiero encontrarme en plena confianza y al 100% de verdad de que mi rodilla está para volver a competir, porque el día que yo vuelva es porque quiero ganar ese torneo.
Y el Ayuntamiento de Madrid celebró anoche la tercera gala de las Mujeres Deportistas Poderosas.
Una gala donde se reconoció la labor de mujeres deportistas, eventos y equipos que promocionan el deporte femenino. Entre los premiados estuvo el equipo femenino de Movistar Estudiantes, la Selección Nacional Femenina de Waterpolo o el Balonmano Villaverde. También figuras como la periodista Paloma del Río por su promoción de la mujer deportista, y a nivel individual fueron reconocidas Lidia Valentín o la triatleta paralímpica Susana Rodríguez, oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Ayer fue protagonista en el Enfoque del Deporte de Onda Madrid.
Soy Susana Rodríguez, soy de Vigo, tengo 33 años y soy campeona paralímpica de triatlón y médico especialista en medicina física y rehabilitación. Tengo una discapacidad visual muy grave de nacimiento y bueno, pero yo siempre digo que esta es una cualidad más, entonces por eso no la pongo en la presentación. Pues aunque yo no soy de Madrid, es un lugar al que le tengo especial cariño, es donde hice mi primera competición de niña de atletismo, mi primer triatlón. Súper, súper, súper agradecida, la verdad.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os vais a quedar a continuación en la mejor de las compañías, la de la radio, la de los servicios informativos, el informativo de las 14 horas. Tendréis 30 minutos de deporte esta tarde a las 7:30 con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo, de 7:30 a 8 de la tarde a través del 101.3 y del 106.0 de la FM. Mañana os contaremos toda la jornada de la Champions, esos partidazos que se juegan a las 9, Atlético de Madrid-Milan y el Sheriff Real Madrid. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1 en punto. Buen día para todos. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con José María del Toro.